Bueno, sentarse en un buen restaurante a disfrutar de una comida es, en apariencia, como asistir a una obra de teatro sumamente relajante. La iluminación es perfecta, alguien lleva el menú a la mesa, la conversación fluye y de pronto la comida aparece servida como por arte de magia.
Totalmente. Todo el entorno está diseñado para hacer una experiencia fluida que hace invisible para el comensal.
Pero, ok, vamos a desempacar esto, porque los documentos y manuales operativos que vamos a analizar hoy demuestran que detrás de ese telón de hospitalidad opera una sala de control, idéntica a la de un reactor nuclear.
Es una analogía perfecta.
Y ese reactor está funcionando al límite, o sea, intentando no sufrir una fusión catastrófica debido a la colosal presión legal, fiscal y tecnológica que recae sobre cada centímetro cuadrado del lugar. El objetivo de esta inmersión profunda es revelar esa maquinaria implacable que se activa con un simple pedido de comida en el sector gastronómico de Venezuela.
Así es, una operación vigilada con una precisión, digamos, casi militar por el ecosistema de software AdaptaPro. Todo para evitar que las leyes tributarias y las regulaciones laborales lleven al negocio a la quiebra absoluta.
Porque el nivel de escrutinio sobre esa operación diaria es verdaderamente asombroso, ¿no? Yo quedé impactado.
Es que no estamos frente a un simple manual sobre cómo operar una caja registradora. Para nada. Estamos ante una arquitectura de procesos corporativos increíblemente rigurosa. En la consultoría de alto nivel, a esto se le denomina un flujo end-to-end.
O sea, de punta a punta.
Exacto, un sistema que abarca desde el proveedor hasta el cliente final. Y la fascinación principal aquí es que cada elemento, desde un solo gramo de carne cruda guardado en un refrigerador, hasta la manera en que un billete entra en el frasco de las propinas, bueno, todo tiene repercusiones directas en lo que los juristas llaman la pirámide de Kelsen.
¡Wow! La jerarquía de las leyes.
Ajá, toda la operación obedece a una jerarquía legal estricta. Baja desde la Constitución, pasa por las leyes orgánicas laborales y aterriza en las providencias administrativas más minuciosas de la autoridad tributaria, el SENIAT.
Claro. Y si el sistema informático ignora esa pirámide por un solo segundo, pues el negocio simplemente no sobrevive a una auditoría.
Ni de broma, es un cierre casi seguro.
Ahora bien, para comprender por qué la tecnología de fondo tiene que ser tan implacable, primero hay que entender un concepto que, aunque suena muy académico, es el núcleo de todo el problema. Hablo del hecho imponible.
Uy, sí, el famoso hecho imponible.
Básicamente, es ese instante exacto, ese milisegundo, en el que el Estado considera que una transacción comercial ha ocurrido y, por ende, nace la obligación de pagar un impuesto.
Exactamente. La dogmática tributaria lo define como el nacimiento ineludible de la obligación. El Estado necesita una fotografía exacta en el tiempo para saber cuándo cobrar.
Pero al leer las fuentes, resulta que definir cuándo ocurre exactamente esa venta es una paradoja total. Cambia drásticamente dependiendo del formato en el que se pida la comida.
Sí, fíjate, si analizamos el modelo tradicional, el de la mesa con un mesonero, ese hecho nace en el momento preciso en que el plato de comida se entrega físicamente sobre la mesa, o cuando se emite la factura, lo que suceda primero.
Ok, eso tiene sentido.
Pero al observar otros modelos de negocio, la temporalidad y las reglas cambian por completo. Tomemos el formato de delivery, por ejemplo. En una entrega a domicilio, la factura fiscal tiene que emitirse dentro del local y viajar físicamente grapada a la bolsa en la moto.
Ya.
Y el detalle crucial es que esa factura debe incluir explícitamente el costo del flete.
Espera, ya va. ¿Por qué el flete es tan importante fiscalmente? O sea, si un local decide cobrar solo por la comida y regalar el envío, ¿cuál es el problema?
Bueno, el problema es el riesgo de simulación. Las autoridades exigen que el flete se facture porque históricamente una táctica de evasión muy común consistía en cobrar un precio irrisorio por un producto gravado con impuestos.
Claro, cobrar casi nada por una pizza, digamos.
Exactamente, y luego cobrar una fortuna por el servicio de entrega, el cual a veces intentaban pasar como un servicio exento o a nombre de un tercero. Al obligar a facturar el flete junto con la comida, se asegura que la base imponible del IVA cubra la transacción completa.
¡Wow! ¡Qué locura! Y luego está el formato de self-service, ¿no? Las ferias de comida donde cada quien pesa su propio plato.
Ajá, ahí la dinámica es otra. Las balanzas deben estar certificadas anualmente por el ente regulador, Sencamer, justamente para evitar alteraciones humanas en el pesaje.
Claro, para que nadie meta la mano.
Exacto. Esa balanza se comunica directamente con el sistema Adapta Pro y genera la base imponible en tiempo real. El pago y la emisión de la factura ocurren simultáneamente.
Sin que un operador tenga la oportunidad de alterar los números. Y bueno, luego están los entornos con reglas de extensión, como los comedores escolares o corporativos, donde el sistema tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber que no debe cobrar el IVA a estudiantes o trabajadores.
Y debe imprimir ese símbolo de la letra E en el recibo, sí.
Exacto. Pero tengo que plantear un escenario del reporte que me pareció bastante confuso. ¿Qué pasa en un hotel con el servicio a la habitación? O sea, el room service.
A ver.
Si yo estoy de huésped, pido un sándwich, el carrito sube a mi habitación y yo le doy el primer mordisco estando en la cama. Ya ocurrió el hecho imponible en ese mismo segundo. Eso obliga al hotel a emitir una factura de inmediato allá abajo en la recepción.
Fíjate que no. El modelo hotelero opera bajo una excepción normativa vital, que es la tributación diferida. La ley reconoce la impracticabilidad de facturar cada café que pide un huésped durante su estadía.
Claro, sería un caos logístico.
Totalmente. Por lo tanto, permite que los consumos del servicio a la habitación se vayan cargando a una cuenta maestra temporal. El hecho imponible no se materializa formalmente cuando muerdes el sándwich, sino al momento del checkout, cuando pides la cuenta total.
Ah, consolidando el hospedaje, la comida y todo en un solo documento legal.
Exacto. Pero ojo con esto, porque introduce un riesgo de segregación enorme. Pensemos en una clínica privada. La dieta especial que se le sirve a un paciente en su cama de hospitalización es parte de la atención médica y está exenta de impuestos.
Tiene lógica.
Pero si esa misma clínica tiene una cafetería en la planta baja abierta al público general, esas ventas de café y pastelitos sí llevan IVA obligatoriamente.
Ah, claro, porque es público general.
Exacto. Entonces el sistema informático centralizado tiene que mantener una separación contable absoluta mediante centros de facturación independientes. Un simple error de configuración que cruce la comida del paciente con la comida de la cafetería contamina las operaciones exentas.
Y desata un desastre en la siguiente declaración de impuestos, me imagino.
Un desastre total.
Y aquí es donde la situación se pone realmente interesante. Porque, dado que definir el momento exacto de la venta es literalmente caminar sobre un campo minado, es evidente que la gerencia no puede depender de la memoria de un chef.
No, para nada.
Ni de los apuntes manuales de un mesonero. Necesitan una tecnología que sea impenetrable. Y el reporte describe la arquitectura del menú en el software Adapta Pro con unos protocolos de seguridad que, o sea, recuerdan muchísimo a una red de blockchain. Se habla de marcas de tiempo y códigos inmutables.
Es muy fácil hacer esa conexión visual con la tecnología blockchain por el concepto de la inmutabilidad de los datos. Pero a nivel de arquitectura hay una diferencia crítica. Un blockchain distribuye la autoridad, mientras que aquí el ecosistema ERP Adapta Pro es el epicentro central y autoritario de toda la información.
Ok, todo pasa por un solo cerebro.
Así es, utilizan monitores interactivos en las estaciones de cocina, los KDS. Pero la verdadera magia reside en lo que llaman la lista de materiales o Bill of Materials. Esto es la estandarización milimétrica de cada receta.
¿Cómo funciona eso en la práctica?
Tomemos un plato tradicional complejo como el pabellón criollo. En el instante en que se confirma esa orden en la tableta del comedor, el algoritmo no solo avisa a la cocina, simultáneamente descuenta de los inventarios internos fracciones de gramos exactas.
¡Wow!
Sí, 120 gramos de carne mechada cruda, 80 gramos de caraotas, porciones de arroz, todo queda entrelazado mediante hashes criptográficos que registran quién hizo el pedido y a qué milisegundo exacto.
Es de una precisión quirúrgica.
Y lo más restrictivo de todo esto es la prohibición absoluta del hard delete o borrado físico. A nivel de base de datos, está prohibido que el software permita borrar registros. No se pueden borrar errores.
Ok, pero si el sistema es tan rígido que prohíbe borrar un simple error, ¿qué pasa con el factor humano? Digamos que alguien ordena ese mismo pabellón criollo. La orden viaja digitalmente a la cocina, descontando los gramos, y un minuto después el cliente se arrepiente y dice, por favor, lo quiero sin queso.
¡Ajá! El famoso cliente indeciso.
Sí. O en un escenario aún más catastrófico. El comensal se come todo el plato y al momento de pedir la cuenta descubre que perdió la billetera y no tiene dinero para pagar.
Bueno, para esos escenarios inevitables, el diseño del software contempla protocolos de excepción inmutables. Analicemos primero el escenario del cliente que no tiene dinero. Aunque la empresa no reciba un solo centavo, el hecho imponible ya se materializó frente a la ley.
Porque ya se comió el plato.
¡Exacto! El servicio se prestó y los alimentos fueron consumidos. La máquina fiscal tiene que emitir la factura obligatoriamente, generando un impuesto por pagar al Estado.
¡Qué dolor de cabeza! ¿Y cómo solucionan ese agujero financiero?
La normativa exige emitir posteriormente un documento legal llamado nota de crédito. Un gerente autorizado debe acceder al sistema, vincular esa nota de crédito al número de la factura original y justificar contablemente la incobrabilidad para reversar el débito fiscal. Nada se borra, todo se corrige hacia adelante.
Dejando un rastro auditable clarísimo. ¿Y cómo se maneja contablemente quitar o agregar un ingrediente como el queso extra que te mencionaba?
Cuando se modifica un platillo, el rastro de auditoría es igual de estricto. Si la orden dice sin queso, el sistema excluye esa porción específica de la orden de producción en la cocina para que no se descuente del inventario.
Aunque el precio de venta final suele mantenerse intacto, supongo.
Sí, generalmente sí. Pero el peligro real surge cuando alguien pide extra de queso. Un operador no puede simplemente escribir un mensaje de texto libre en la comanda que diga poner más queso, por favor. Debe seleccionar un modificador preestablecido en el catálogo digital.
Ah, claro, porque si no, el sistema no sabe qué descontar.
Exactamente. Hacerlo crea una nueva línea de facturación, suma el precio adicional, calcula el IVA de esa porción extra y descuenta esos gramos exactos del inventario general. Si el sistema permitiera mandar notas de texto libre a la cocina, se crearía una vía rápida para regalar ingredientes.
Y para desfalcar el inventario y evadir los impuestos de esa venta adicional. ¡Wow! Es fascinante ver cómo una receta culinaria está directamente amarrada al código tributario.
Totalmente amarrada.
Sin embargo, controlar los gramos de comida y las pantallas cubre solamente una mitad del ecosistema. El mayor riesgo financiero documentado en estas fuentes proviene en realidad del factor humano interno. Entramos en la zona de las leyes laborales, el manejo de las propinas y el famoso almuerzo gratis.
Uf. Ese es un campo minado laboral muy delicado.
Sí, porque al leer los análisis legales, parece que intentar otorgar un beneficio de buena fe al personal, como ayudar a recolectar sus propinas en la tarjeta o darles comida durante su turno, es como instalar una bomba de tiempo legal bajo los cimientos del negocio.
Es que la jurisprudencia laboral en torno a estos beneficios resulta profundamente contraintuitiva para muchos empresarios. Observemos el tratamiento legal de las propinas bajo el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, la LOTT.
Ajá. ¿Qué dice exactamente?
La ley establece una línea divisoria monumental entre una propina dejada en efectivo directamente sobre la mesa y el cobro del 10% de servicio añadido directamente en la factura fiscal del establecimiento.
Que es algo muy común. Uno siempre ve ese 10% en la cuenta.
Claro, pero cuando un restaurante decide centralizar ese 10% cobrándolo a través de su propia facturación, asume un nivel de riesgo corporativo enorme. Si durante una inspección laboral la gerencia no logra demostrar con pruebas irrefutables que ha distribuido el 100% de ese dinero a la nómina...
¡Wow! ¿El 100%?
Sí, de manera equitativa y constante. Si no lo demuestra, los tribunales asumen que la empresa integró ese dinero a su propio patrimonio. Y el resultado inmediato es que ese 10% es reclasificado legalmente como salario normal.
Y el concepto de salario normal no es solo un tecnicismo. Es la métrica base que se usa para calcular todo lo demás en la ley laboral venezolana.
Así es. Al reclasificar las propinas como salario normal, se desencadena un efecto dominó devastador. La empresa se enfrenta a demandas millonarias por el recálculo indexado de prestaciones sociales, pago de vacaciones y utilidades acumuladas durante años.
Imagínate, un trabajador con 5 años de antigüedad. Si su salario base cambia retroactivamente, la deuda de la empresa se multiplica exponencialmente.
Es un riesgo de extinción para el negocio. Por eso, para mitigar esto, los manuales de consultoría recomiendan implementar lo que denominan un libro de control de propinas.
¿Y eso es un libro físico?
Sí, un registro físico firmado semanalmente por cada trabajador, donde reconocen de forma explícita que los fondos recibidos provienen única y exclusivamente de la liberalidad de los clientes y no del bolsillo del empleador.
¡Qué bárbaro! Y al revisar el reporte queda claro que alimentar al personal en el comedor interno sigue una lógica igual de implacable, ¿no?
Totalmente. El artículo 104 de la misma Ley Laboral aborda los beneficios. Cualquier provecho o ventaja o comida que se le entregue a un empleado de manera regular y permanente se presume legalmente como parte de su salario.
O sea, darles un buen almuerzo diario de buena fe te puede quebrar.
Si no está blindado, sí. Si un local decide alimentar a su brigada de cocina todos los días sin blindar este acto mediante una convención colectiva formal o un acuerdo por escrito que declare esto como un beneficio social de carácter no remunerativo, las autoridades tasarán el valor de esos almuerzos y lo sumarán al cálculo salarial.
Y me imagino que también hay un componente fiscal con el tema de la comida, ¿verdad?
Por supuesto. La comida que consume el personal o incluso la porción de carne que reduce su tamaño al cocinarse en la sartén debe registrarse en el sistema ERP bajo un concepto contable muy específico.
Merma por autoconsumo, creo que lo llaman.
Exacto, o merma de producción. Hay que explicarle esto al sistema tributario. Si esos ingredientes desaparecen del refrigerador y no existe un registro digital que demuestre que fueron consumidos internamente o evaporados al fuego, las autoridades asumen lo peor.
Que se vendieron por debajo de la mesa.
Exacto. Asumen que esos ingredientes se convirtieron en platos terminados que fueron vendidos en secreto para evadir impuestos.
Y hablando de autoridades fiscales, fíjate, si las leyes laborales representan una amenaza de demandas a largo plazo, las auditorías fiscales representan una amenaza de cierre inmediato. El reporte entra en una sección sobre las famosas conchas de mango.
¡Uy, las trampas ocultas de alto riesgo!
Exacto. Esas trampas de la operatividad diaria que parecen inofensivas, pero que terminan con un candado oficial en la puerta. Y uno de los ejemplos más llamativos es la prohibición absoluta de la precuenta.
Es que la precuenta es uno de los elementos más perseguidos por la fiscalización. Y entender el porqué revela toda la mecánica de la evasión.
A ver, explícanos cómo funcionaba eso.
La providencia administrativa prohíbe expresamente entregarle a cualquier comensal un papel impreso, ticket o nota de consumo que tenga apariencia de factura antes de que el pago se haya procesado formalmente.
O sea, no te pueden llevar la cuentita en el papelito para que revises qué comiste.
Está prohibido. ¿Por qué es tan grave? Porque el mecanismo clásico de fraude consistía en imprimir este ticket no fiscal, presentarlo en la mesa, cobrar el dinero en efectivo, y si el comensal se retiraba sin exigir su comprobante legal, el operador simplemente borraba la mesa del sistema y el local se embolsillaba el monto del impuesto.
¡Wow! Claro, hacían el hard deletes que mencionábamos antes.
Exacto. Por eso, la sanción actual por el simple acto de imprimir y entregar una precuenta en papel es la clausura inmediata del establecimiento.
Es brutal. ¿Cuál es la alternativa legal, entonces?
La alternativa segura que manejan los sistemas modernos es mostrarle el subtotal al cliente en una tableta móvil o informarlo verbalmente, proceder a cobrar y solo entonces imprimir y entregar la factura fiscal definitiva.
¡Qué tensión constante! Y luego están los riesgos asociados al hardware, que de verdad suenan absurdamente delicados. El documento menciona que si, no sé, un empleado de limpieza mueve bruscamente la impresora fiscal e intenta acomodar un cable y rompe accidentalmente el precinto de plomo de seguridad del Estado.
¡Uf! Eso configura legalmente una presunción de alteración y fraude.
Increíble. Y también está el caso del manejo de divisas en efectivo. Si un comensal deja un billete de $100 de alta denominación para pagar una cuenta pequeña y dejar una gran propina, y ese billete ingresa físicamente en la caja registradora,
ahí el negocio repentinamente se ve obligado a pagar el IGTF, el impuesto a las grandes transacciones financieras.
Sobre un dinero que ni siquiera le pertenece a la empresa, sino al mesonero.
Así es la ley.
Y al leer la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, que cita el reporte, la rigidez con la que se juzgan estas cosas es abrumadora. Fíjate en este caso. Si mi proveedor de Internet falla, o el técnico se enferma de COVID y mi máquina no logra transmitir los datos al CENIAT un día, la ley es absolutamente ciega a mis excusas.
Totalmente ciega. La jurisprudencia analizada establece un principio que en derecho se conoce como responsabilidad estricta u objetiva frente a los ilícitos materiales.
¿Qué significa eso en cristiano?
Significa que los tribunales dictaminan que la simple materialidad del incumplimiento perfecciona el delito administrativo. Es decir, el hecho de operar sin transmitir la información requerida transgrede la norma directamente, sin importar si hubo intencionalidad o si el fallo fue culpa de la empresa de telecomunicaciones.
O sea, el tribunal no juzga las intenciones, juzga los hechos.
Exactamente. Cuando un negocio intenta defenderse argumentando fallos externos sin pruebas documentales sólidas, las sentencias ratifican clausuras que pueden superar los 100 días y aplican multas gigantescas, valoradas en miles de veces el tipo de cambio oficial.
Te arruinan la vida.
Por eso, la consultoría rechaza lo que llama la carga probatoria pasiva, esa actitud de muchos gerentes de esperar que el auditor crea sus excusas. La única defensa viable es la carga probatoria activa.
Tener los papeles en la mano antes de que pregunten.
Sí, tener todos los respaldos en la nube al día, los libros de propinas firmados, las actas de mermas reportadas y las bitácoras del proveedor de Internet impresas para demostrar que el ecosistema estaba configurado para cumplir la ley y no para evadirla.
Entonces, ante este panorama hiperregulado, donde un error en una impresora o una propina en efectivo mal procesada pueden causar el colapso financiero total del negocio, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo logran subsistir las empresas gastronómicas?
Bueno, la respuesta que plantea el reporte es abandonar el caos creativo tradicional y adoptar marcos de trabajo corporativos como el BPM, la gestión de procesos de negocio, respaldados por la tecnología.
Es la única salida.
Sí. El marco BPM propone una transformación estructural profunda. Consiste en erradicar la visión vertical y aislada de los departamentos. En el modelo antiguo, el área de compras pelea con la cocina por los costos de los vegetales, la cocina discute con el servicio sobre los tiempos y el servicio pelea con contabilidad.
Las famosas guerras de silos.
Exacto. Esas guerras de silos crean los puntos ciegos donde ocurren los desastres fiscales. Al implementar un enfoque transversal y de punta a punta, apoyado en metodologías como el ciclo DMAIC,
que es definir, medir, analizar, mejorar y controlar, ¿no?
Así es. Al hacer eso a través de un software como AdaptaPro, la directiva erradica lo que los consultores definen sombríamente como la automatización del caos. De nada sirve tener procesadores veloces si lo que hacen es acelerar el ritmo al que la empresa comete infracciones.
Ese concepto de automatizar el caos es muy revelador. La gastronomía tiene que convertirse obligatoriamente en una ciencia de datos hiperautomatizada para subsistir. Y esta estandarización genera entonces visibilidad absoluta, el VAM, o sea, monitoreo de la actividad del negocio en tiempo real.
Exacto. Es tener KPIs en tiempo real donde la gerencia puede rastrear la trazabilidad de un tomate desde que ingresa por la puerta trasera del local, pasando por su transformación en la estación de salsas.
Hasta el momento exacto en que se convierte en una línea codificada dentro del reporte Z de contabilidad al cierre del día. Cero zonas grises.
Cero espacio para la improvisación administrativa. Y el mayor valor analítico de estructurar todo con esta rigidez es que permite proteger el verdadero corazón del negocio.
La propuesta gastronómica, claro.
Exacto. El análisis hace referencia al marco estratégico BRIO, que evalúa si un recurso aporta valor, si es raro, si es inimitable y si la empresa está organizada para aprovecharlo.
Estandarizar no mata la creatividad culinaria, entonces.
Para nada. Al organizar el back office de manera estricta e hiperautomatizada, el restaurante construye un escudo protector. Esa estructura blindada es lo que permite que el chef siga experimentando con recetas raras e inimitables. La creatividad sigue siendo el alma, pero es el cumplimiento tributario lo que garantiza que las puertas puedan abrirse al día siguiente.
¡Wow! Ha sido un viaje revelador. Esta conversación comenzó observando el acto simple de sentarse a leer un menú y ha navegado por cómo cada pedido desata una maquinaria inmutable de bases de datos, cómo desactivar los campos minados de las leyes laborales y cómo esquivar las letales trampas de fiscalización.
Es un ecosistema fascinante y aterrador a la vez.
Totalmente. Todo converge en la necesidad de una orquestación tecnológica total. Y todo este recorrido deja sobre la mesa una reflexión sumamente provocadora sobre el futuro para quienes nos escuchan.
A ver, cuéntame.
Fíjate, si el sistema AdaptaPro logra recalcular dinámicamente inventarios, costos y cargas tributarias en cuestión de milisegundos por el simple hecho de que se modifique un contorno en un platillo,
Llegará el punto en el que los menús del futuro no sean diseñados por las paletas de sabores de los chefs, sino por algoritmos predictivos buscando optimizar escudos fiscales y evadir incidencias laborales en tiempo real.
¡Wow! ¿Diseñar la receta en función del impuesto y no del sabor?
Exacto. Es una perspectiva bastante profunda para masticar la próxima vez que ordenen un platillo con extra de queso.